Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Desde el inicio de la guerra entre Hamas e Israel en 2023, el aumento de los incidentes de odio en Australia es alarmante. Los ataques antisemitas y los incidentes de islamofobia han registrado un aumento masivo. Además, la policía investiga una amenaza de ataque con explosivos en Sydney, posiblemente dirigida a la comunidad judía. También se investiga la posible financiación de estos actos a través de criptomonedas. Esther Lozano, buenas de nuevo. Tú has mirado estos temas de cerca. Cuéntanos.
Hola, Gonzalo. Pues sí, los incidentes de odio han aumentado en Australia desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre del 2023, en el que, recordamos, asesinó a más de 1.200 israelíes y secuestró a cerca de 240 personas, a lo que el gobierno israelí respondió con intensos bombardeos en la franja de Gaza, que, según datos del Ministerio de Salud gazatí, hasta el momento han causado la muerte de cerca de 46.700 personas. Y en este escenario, el Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano ha informado de un incremento masivo de los incidentes antisemitas en nuestro país desde esa fecha del 7 de octubre. En su informe del 2024, el Consejo reporta 2.062 incidentes que incluyen ataques físicos, como lanzamiento de piedras, vandalismo en sinagogas, saludos hitlerianos y grafitis y cánticos abusivos. Lo último ha sido unas pintadas antisemitas que aparecieron esta mañana en una escuela en Sydney. Y el registro de islamofobia se ha visto igualmente inundado por denuncias. En el año posterior a los ataques de Hamas del 7 de octubre, se notificaron 932 incidentes al registro, lo que supone un importante aumento si se comparan con los 930 incidentes registrados en sus primeros 8 años de funcionamiento. Estos son datos que aporta la directora ejecutiva, la doctora Nora Amath. Y desde el 7 de octubre, como digo, se han notificado otros 92 incidentes desde el 7 de octubre del 2024. El registro de islamofobia publicará un informe completo en marzo. Y en las últimas horas, la policía ha confirmado que se está llevando a cabo una importante investigación por el descubrimiento de una caravana en el noroeste de Sydney cargada de explosivos y en la que se hallaba una nota con las direcciones de personas e instituciones judías. La policía de Nueva Gales del Sur investiga si los explosivos estaban destinados a un ataque antisemita y ha confirmado que el vehículo había sido encontrado por un residente en una propiedad en Dural el pasado 19 de enero, aunque la investigación que se desencadenó no se confirmó hasta el miércoles de esta semana. El subcomisionado de la policía, David Hudson, dice que en el momento del hallazgo, el dueño de la caravana estaba bajo custodia policial por otros motivos y que no había información de que haya más explosivos en la comunidad. Hudson informó también que están trabajando en el caso con la Policía Federal Australiana, la Comisión del Crimen de Nueva Gales del Sur, así como con detectives interestatales de Queensland y Victoria. El subcomisionado afirma que la amenaza actual ha sido contenida, pero las autoridades siguen en alerta.
I don't think I need to say any more about why I think it's escalating when you're seeing the tools of the...
No creo que necesite decir más sobre por qué creo que esto está escalando, sobre todo cuando ves que las herramientas de los planes antisemitas están siendo detectadas y el daño que pueden causar. Es ciertamente una preocupación importante para nosotros y para el gobierno, decía el subcomisionado de policía David Hudson. El hallazgo de la caravana fue revelado por un medio de comunicación y el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, ha defendido la decisión que se tomó en su día de no desvelar de inmediato el descubrimiento de los explosivos. Minns afirma que la información se mantuvo oculta al público durante 10 días para que los responsables no supieran de la investigación policial. Afirma que los encontrarán y aplicarán todo el peso de la ley.
That there are massive amounts of police and government resources being devoted to this investigation, that there will be absolutely...
Se están dedicando enormes cantidades de recursos policiales y gubernamentales a esta investigación y no habrá tolerancia alguna bajo ninguna circunstancia para estos actos de violencia criminal en nuestra comunidad. y cualquiera que intente este nivel de violencia en Nueva Gales del Sur se enfrentará a todos los recursos que tengamos a nuestra disposición, decía el premier Chris Minns. Y hace unos días, la Policía Federal Australiana, la AFP, anunció también que estaba investigando si agentes o individuos extranjeros podrían haber pagado a delincuentes locales en criptomonedas para que llevaran a cabo ataques antisemitas dentro del país. El comisario de la AFP, Rhys Kershaw, dijo esta semana, el martes, que la fuerza estaba investigando 15 incidentes graves ocurridos desde diciembre y que todas las líneas de investigación estaban abiertas, incluida la de si estaban involucrados jóvenes que podrían haber sido radicalizados en línea. Y para ahondar más en estos asuntos, esta mañana conversé con el experto en seguridad, César Álvarez.
Esther, muy buenas tardes, mil y mil gracias.
César, lo primero, para entender de qué estamos hablando, ¿qué entendemos por injerencia extranjera? ¿Qué es esto exactamente?
La injerencia extranjera, Esther, ha sido uno de los términos acuñados por el gobierno para describir toda esta serie de actividades llevadas a cabo por precisamente agentes de otros gobiernos que estén relacionados o representando a algunos de los servicios de inteligencia y que incluyen dentro de estas actividades, actividades de espionaje, vigilancia, recolección de información, acercamiento con empresarios y cualquier otro tipo de actividades que pueda tener una injerencia en los intereses estratégicos y de seguridad de la nación. Estos agentes llevan a cabo estas actividades para promover los intereses de la nación que representan y en contravía de los intereses de Australia, en este caso, quienes han sido los receptores de este tipo de actividades. Y son actividades que, por supuesto, el gobierno australiano, como cualquier otro país, está tratando de detener en el contexto de lo que ahora se denomina una nueva Guerra Fría.
Y bueno, de hecho, la Policía Federal investiga si actores extranjeros han pagado con criptomonedas a criminales locales aquí en Australia para realizar ataques antisemitas en nuestro país. César, ¿qué tan viable es esta teoría y qué implicaciones tendría para la seguridad nacional si se confirma una red organizada detrás de estos ataques?
Los nexos entre la criminalidad y el terrorismo, y en este caso entre este tipo de crímenes tan reprochables como crímenes antisemitas, no son nuevos. Este nexo entre la criminalidad y el terror data de muchas décadas atrás. Lo que pasa es que ha ido evolucionando y a medida que van cambiando las maneras de mover recursos financieros o físicos gracias al avance de la tecnología, es que hoy nos encontramos en una situación como esta, donde la posibilidad de que esto haya sucedido, que agentes extranjeros hayan podido financiar este tipo de ataques antisemitas aquí en el país, no es descabellada. Por el contrario, es una modalidad que precisamente ha podido generar unas características de clandestinidad y unas barreras muy, muy difíciles de superar para los agentes de seguridad de Australia, puesto que este tipo de actividades, si se han dado, como lo está investigando en este momento la Policía Federal Australiana, tienen una connotación de alto manejo tecnológico a través de criptomonedas, y esto en muchos casos, en la mayoría de los casos, es muy difícil de investigar. Hay precedentes muy claros en otros contextos donde criminales han sido obviamente pagados o han pagado dinero para que ese tipo de ataques terroristas se hayan llevado a cabo en otros contextos. Lo que estamos viendo hoy en Australia es la manifestación clara de una nueva tendencia en cómo los criminales buscan y los agentes extranjeros buscan facilitar este tipo de ataques desestabilizadores para la seguridad nacional.
Hablabas antes de que estamos en una nueva Guerra Fría, pero ¿qué actores internacionales podrían tener interés en hacer algo así en Australia y por qué?
Es muy difícil poner el dedo en la llaga, como se dice, y poder señalar directamente a algún estado que podría estar detrás de esto. Sin embargo, lo que hay que anotar es que desde los ataques del 7 de octubre sucedidos en Israel hace un año, está claro que el incremento ha sido exponencial en los ataques antisemitas. Estamos hablando de más de un 700%. La crisis en la que hoy está en medio el país, con este tipo de ataques a escuelas, este tipo de ataques a hospitales y otros tipos de instalaciones. La misma investigación en la que hace un par de días o una semana se encuentran explosivos guardados en una caravana, dejan ver que estos no son crisis menores, son unas crisis mayores. Y tratar de poner a un estado o a otro, creo que esa es la labor de las autoridades. Sin embargo, hay que anotar que hay una alta tensión, hay un alto dinamismo en el manejo de la geopolítica y seguramente con la llegada de nuevos líderes, no solo en los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, este mapa geoestratégico va a ir cambiando y va a haber cada vez más países que quieran ir en contravía a los intereses estratégicos de Australia.
¿Y qué acciones puede tomar Australia para defenderse de estas injerencias? ¿Crees que se está haciendo lo suficiente o qué otras cosas se podrían hacer?
Los campos de acción que maneja el gobierno australiano han sido muy claros y creo que a día de hoy, a pesar de los nefastos resultados en cuanto al incremento de los ataques, creo que el compromiso y los recursos están siendo puestos a disposición de las autoridades. Estoy hablando de recursos principalmente legislativos. Recordemos que desde el año 2018 ha habido una serie de reformas legislativas que han permitido a las autoridades ejercer, digamos, mayor control, mayor vigilancia, mayor contrainteligencia para detener este tipo de acciones de agentes extranjeros. Asimismo, los recursos financieros que han permitido establecer de manera rápida y efectiva una serie de tareas especiales conjuntas de investigación, eso ha permitido también que a nivel federal y a nivel estatal los estados y en general el país esté mucho más preparado para poder responder a este tipo de amenazas. Y creo que en el campo de la educación ha sido un campo bien importante. Creo que hemos visto la mayoría de los habitantes aquí en Australia como nuevas campañas de educación que advierten sobre comportamientos sospechosos de personas que puedan estar representando estos intereses a través de agentes extranjeros, deban ser y sea la cultura de que podamos notificar a las autoridades.
Y otro asunto es que el hecho de que menores estén siendo radicalizados en línea también alarma a las autoridades. Y te quería preguntar, ¿hasta qué punto tú crees que las plataformas digitales y las redes sociales son responsables de permitir la propagación de ideologías extremistas? ¿Y qué acciones concretas debería tomar el gobierno para obligar a estas plataformas a ser más responsables? ¿Crees que eso se puede controlar?
Sin duda alguna, las redes sociales y, digamos, el contenido y el uso de Internet es un vector primordial para estos criminales que quieren llegar cada vez más a una población aún más joven. Estamos hablando que el rango de edad de las personas que han sido proclives o expuestas a contenido que lleve a la radicalización se ha disminuido significativamente. Estamos encontrando jóvenes desde los 12, 13 años que ya están siendo víctimas de este tipo de actos criminales en los que quieren mover una aguja ideológica de la pasividad a la actividad y asimismo incentivarlos a llevar a cabo estos ataques. En materia de controlar este tipo de tendencias y este tipo de actividades que llevan a cabo los grupos terroristas y cualquier otro tipo de persona que esté representando los intereses de un gobierno extranjero, el control total, digamos, es bastante difícil de alcanzar. Estamos hablando de que en un ciberespacio y en un mundo tan hiperconectado, establecer medidas absolutas en las que se pueda cortar este tipo de fenómenos a la totalidad es muy difícil. No obstante, hay que anotar que en los últimos gobiernos y en general las acciones de este gobierno han permitido que, por ejemplo, con su nueva ley que está pendiente de entrar en vigencia para restringir el acceso a las redes sociales de menores es un paso positivo que se recibe de manera muy significativa y lo que va a permitir es que, aunque no se pueda controlar, podamos establecer un control primario para que aquellos que están siendo cada vez más víctimas encuentren una barrera directamente inmediata para no acceder a este tipo de contenido y a estas redes. No obstante, hay que recordar que en un contexto donde hay agentes extranjeros operando en el país, no hay que desconocer la importancia de todos otro tipo de métodos que no sean totalmente digitales para poder llegar a este tipo de poblaciones. Estoy hablando de operaciones donde se hacen grupos, se acerca a la comunidad directamente, se empiezan a hacer otro tipo de técnicas que quizá para este mundo digital parecen obsoletas, pero también siguen presentando unos índices de efectividad muy altos.
¿Algo más que quieras añadir, César?
No, creo que es muy importante que tal vez recordemos que esta es una de las situaciones sin precedente que se ha vivido en el país y que es una crisis general en la que todos los estados deben estar muy pendientes de cuáles son las actividades que se están llevando a cabo. Esclarecer muy importante de parte de la Policía Federal Australiana cuáles son esos nexos, quiénes son los grupos que están y los países que pudiesen estar detrás de estas actividades y recordarle a la comunidad que es muy importante mantenerse siempre alerta y reportar cualquier comportamiento sospechoso.
César Álvarez, experto en seguridad, muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio.
Un placer, Esther. Muy buenas tardes. Gracias a ti.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.